Es cierto lo que decís, o sea, todo lo que es desarrollo tecnológico, científico, tecnológico, requiere de una política de Estado que necesita continuidad, por eso es que trasciende los gobiernos. Y hoy, de alguna manera, se está reforzando esa idea de política de Estados. Hay tanto la ley que de presupuesto de ciencia y técnica, la ley también que se votó por el tema del fondo para la defensa. Son políticas que deberían trascender, así están planteadas, los distintos gobiernos para hacer una manera de apalancar lo que es el desarrollo en ciencia y tecnología del país, que no es otra cosa que es apostar al conocimiento como una herramienta del desarrollo económico del país, ¿no?
Quizás una de las acciones más visibles o logros son muchos, pero en los últimos tiempos fue el SAOCOM 1B, ¿no? Que es un satélite que tiene tantas prestaciones y que obviamente es muy bien mirado por el mundo, pero son muchas las actividades sumadas a las que han firmado, como por ejemplo con el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. Están trabajando en otro satélite, están trabajando también en lo que son reactores nucleares.
Sí. Sí, siempre nos señalan el tema de los satélites y del último lanzamiento como algo significativo, digamos, ¿no? O sea, que tiene marketing el tema de los lanzamientos, el cohete, el viajar fuera de la Tierra, y eso lo pone como muy espectacular, digamos. Pero la realidad es que, como vos bien mencionaste, digamos, estamos trabajando en distintos sistemas complejos, vamos a decir, de igual complejidad que el satélite, como los reactores, los radares, los centros de medicina nuclear, con lo cual un poco barremos las cuatro áreas de negocio que tenemos, y en todos tienen el mismo aporte, digamos, ya sea en términos de construcción tecnológica como también de desarrollo económico, ¿no? En todos tratamos que haya un alto porcentaje de valor agregado nacional, en todos tratamos que resolver, o sea, obtener una solución tecnológica adaptada a las necesidades de nuestro país y de nuestra cultura. De eso se trata la soberanía nacional, no se trata de hacer todo, sino de adaptarla, aportar lo que necesitamos para obtener una solución de acuerdo a nuestras necesidades y en ese proceso movilizar la economía, ¿no? Ya sea generando empleo, como también subcontratando a empresas grandes y pequeñas. De toda la órbita del país para que contribuyan a estos proyectos, ¿no?
La excelencia es una de las características de este organismo, digo. Y en este esquema, por ejemplo, la tecnología radar no es una tecnología que se desarrolle mucho en el mundo, en donde Argentina es una de las principales, sumado que ahora se va a exportar esta tecnología al exterior, ¿es así?
Sí, estamos en. Siempre falta un papelito más, pero del punto de vista de lo que sería la confirmación de esta primera exportación significativa de radares, en este caso para uso civil, para uso de vigilancia de tráfico aéreo comercial. Así que estamos en la inmediatez de poder anunciarlo con todos los detalles, pero ya estamos cumpliendo un poco este ciclo que definimos y que también se ha puesto en evidencia, por ejemplo, en la área nuclear, donde a partir de poder desarrollar capacidades productivas en temas de reactores de investigación, que esto empezó allá por los fines de los 70, ¿no? Cuando se decide hacer el RA6 con mano de obra argentina, en lugar de comprarlo. Bueno, esas capacidades que se desarrollaron en ese momento después nos permitió salir a competir y vender reactores de este tipo y cada vez más complejos a Argelia, Egipto, Australia y ahora a Holanda, por ejemplo.
Y usted habla de reactores y también ahí se ha posicionado, corríjame si no estoy en lo cierto, digo, son reactores de baja potencia que tienen un desarrollo enormemente avanzado y que han sido adquiridos por algunos países, ¿es así?
Sí, claro, a diferencia de nosotros, normalmente cuando uno habla de reactores nucleares piensa en embalse, en atucha, en reactores de generación de potencia, ¿no? Que son de grandes, de mucha potencia, porque lo que buscan es justamente el calor que genera esa potencia, que transformado después en vapor, por ejemplo, mueven turbinas que generan electricidad. En este caso estamos hablando de reactores donde lo que nos interesa no es el calor, sino es los neutrones. Los neutrones, al interactuar con distintas sustancias, las transforman y generan, por ejemplo, radioisótopos, que son los que se usan para el diagnóstico o tratamiento en la medicina, en lo que llamamos la medicina nuclear. Y eso es algo que hoy se produce masivamente dentro de los reactores del tipo de lo que nosotros estamos diseñando y construyendo. Es más, en las últimas dos licitaciones ganadas, una ya está operativa hace más de 10 años, que es la de Australia, y la que estamos haciendo ahora en la fase de diseño en Holanda, ya estamos reemplazando otros reactores que ya han cumplido su vida útil por reactores nuevos, de nuevo diseño, pero lo que quiero significar es que son productos que ya están comercializándose en el mercado. Sin ir más lejos, el reactor de Holanda que estamos diseñando provee tratamientos a más del 70% de Europa. Uh-huh. Lo que hace un total de pacientes tratados diarios enorme. Se habla de 30.000 tratamientos por día que se hacen en Europa con los productos que saldrían, que hoy salen del reactor que ya está saliendo de servicio y que en el futuro van a salir del reactor que estamos diseñando ahora, ¿no?
Con esto se rompe un poco el estigma, ¿no? Porque hay una suerte de estigma ha habido algún que otro desastre nuclear, ha habido muchos otros o muchos más con otro tipo de generación de energía, pero bueno, hay una suerte de estigmatización que se va diluyendo con el tiempo. Digo, esto es una de las grandes luchas, ¿no?
A ver, sí, la energía nuclear, usando tu palabra, tiene el estigma de que nació, digamos, en una situación bélica, digamos, el famoso tema de la bomba y esas cosas, pero justamente ese nacimiento tan traumático, así, lo que hizo fue ponerle un ojo de regulaciones y de seguridad enorme, y que hoy, digamos, es una de las industrias más reguladas, controladas, digamos. Y en particular Argentina tiene una tradición desde la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica de diseño, desarrollo y uso pacífico de la energía nuclear, que ha merecido premios internacionales, digamos. En particular, todos los reactores que nosotros diseñamos, que está basado en tecnología desarrollada en el marco de la CONEA, nosotros como empresa nos apoyamos en los organismos de desarrollo de conocimiento y lo ha hecho con materiales que no son proliferantes, o sea que todo el proceso de los elementos combustibles, todo el proceso nuclear está diseñado de una manera que es imposible usarlo para usos bélicos o usos proliferantes. Sí, bélico sería la palabra. Y eso da muestra de la capacidad que existe en el país. Vos decías la excelencia y esas cosas que podemos ver en algunos productos que desarrollamos, no es otra cosa que el reflejo de la capacidad que tenemos en Argentina de desarrollar conocimiento, de desarrollar profesionales, técnicos, con esa excelencia, y que combinados en proyectos complejos, como es un reactor, un sistema radar o un satélite, bueno, dan estos resultados, ¿no?
Quiero preguntarle un poco en función de lo que usted señala. Digo, la generación de energía nuclear es, digamos, la más limpia dentro de todas las opciones que existen en el mundo.
No me voy a arrojar el título de especialista en el tema, pero cuando uno analiza todos los sistemas de generación de energía, debería analizarlo de punta a punta, ¿no? O sea, desde la producción de la infraestructura necesarias hasta todo el ciclo de vida. En ese sentido, ¿y cuál es su impacto todo ese ciclo de vida al por ejemplo, un tema que hoy nos preocupa mucho, como es el cambio climático? En ese sentido, lo que vemos es que la energía nuclear tiene un impacto relativamente muy bajo a todo lo que es el cambio climático y genera una fuente de energía de base que otras energías como las renovables y esas cosas que dependen o del viento o del sol, a veces no son capaces de entregar, ¿no? En forma continua, en forma inclusive, bueno, en forma de base, ¿no? Con una energía de base. Entonces, la vemos como un componente esencial a la hora de reducir la generación de carbono, digamos. La vemos como una componente esencial a la hora de contribuir a disminuir los problemas de cambio climático, ¿no?
Inclusive hay estudios que se han conocido en los últimos tiempos en donde habla que los residuos que se van a generar producto de la energía solar en los próximos 30 años van a ser realmente, van a impactar enormemente justamente en el ambiente y en la cuestión climática. Doctor Campeni, usted hablaba de la aplicación medicinal. Ustedes también están trabajando con un proyecto que es el Centro Argentino de Protonterapia. Es un proyecto absolutamente innovador que los tiene a ustedes como protagonistas.
Sí, es un proyecto primero en su tipo acá en Latinoamérica. Todos los tratamientos a partir de medicina nuclear lo que buscan es la destrucción de las células cancerígenas, minimizando el daño de las células sanas, lo que implica buscar metodologías de concentración del ataque a las células cancerígenas cada vez más enfocadas. El sistema de protonterapia es lo más enfocado que existe hoy como tecnología para poder producir esos tratamientos. Es un desarrollo muy importante. Las técnicas para el tratamiento hay muchas ya conocidas, pero hay bastante también por desarrollar. Por eso es que la Comisión Nacional de Energía Atómica tomó la iniciativa de este proyecto, no solamente como una capacidad de tratamiento de tumores, a veces no solamente en lugares de difícil acceso, como puede ser tumores oculares o cerebrales o esas cosas, sino también tumores en edad de pediátricos, digamos, en pequeños, digamos, donde es más importante la focalización del tratamiento, digamos, ¿no?
Es un avance importante.
Y lo ha hecho no solo brindando la posibilidad de tener un centro donde se puedan hacer los tratamientos, sino también donde se puedan hacer investigación y desarrollo de nuevos tratamientos. Uh-huh. Así que en ese sentido, nosotros estamos gestionando todo lo que es el establecimiento de la infraestructura y el equipamiento necesario para poder montar este equipo. Este equipo no es algo que estemos desarrollando en el país, es algo que se adquiere de en este caso de Bélgica, de una empresa en Bélgica, y bueno, ahora se le han dado un impulso importante para que esto esté lo operativo lo más antes posible, ¿no? Posiblemente en un par de años.
Bien, la última pregunta, abusando de su tiempo. Todos sabemos que el conocimiento es fundamental, es un ítem fundamental, es un aporte fundamental al desarrollo de un país, y Argentina está trabajando muy fuerte. El INVAP es un claro ejemplo. Más allá de lo que ya hablamos, el desarrollo, los convenios, ¿hay algún en carpeta, tienen algunos otros proyectos? Me imagino que deben tener un montón, pero digo, ¿se está trabajando fuerte en el desarrollo de algún proyecto que no tenga que ver con satélites, bueno, con todo lo que planteamos en esta nota?
A ver, siempre estamos alertas. Hay temas, hay áreas tecnológicas, digamos, que están despertando, vamos a decir, el interés también de los estados, digamos, de las capacidades que tiene cada país para desarrollarse. Hoy se habla mucho, bueno, de por ejemplo, del hidrógeno como un potencial reemplazo. Estamos hablando siempre a proyectos de décadas, ¿no? Reemplazo de los hidrocarburos, digamos, y la producción de hidrógeno verde, que, o sea, hidrógeno no a partir de gases, sino a partir de energía renovable, es un tema que está muy, muy en la cabeza de lo que se viene, digamos, a futuro. Obviamente que también está muy vigente temas como el tema del litio en todo lo que es almacenamiento de energía. Hay temas de comunicaciones que se van acelerando. A ver, para tener continuidad en un negocio tecnológico, uno tiene que estar renovándose, aunque parezca paradójico que la continuidad significa cambiar, digamos, pero en tecnología ese es el motor de la continuidad, poder cambiar y ayornarse a las realidades actuales, digamos. Nuestro rol, que siempre es tratar de ser de puente entre justamente las capacidades de desarrollo y conocimiento y las necesidades en materia de proyectos productivos, tratar de hacerlo, requiere de las dos cosas. Por un lado, de las instituciones, las academias, los centros de investigación, las agencias de investigación, que de alguna manera mantienen vigente el desarrollo de la base de conocimiento, y por otro lado, las políticas de Estado, los organismos que definen necesidades, digamos, que o oportunidades también de comercialización, de negocios, digamos. Y cuando se llega a juntar esos extremos, digamos, es donde uno puede hablar de una nueva área de desarrollo de proyectos productivos. Bien, así que siempre estamos alertas a que se pueda dar esa combinación donde nosotros poder aportar desde nuestra experiencia de gestión de proyectos complejos y lograr unir esos dos extremos de esta cadena de valor, ¿no? Uh-huh.